Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year. That's just $50 total at monarch.com with code BUDGET. That's monarch.com, promo code BUDGET.
Estás escuchando SBS en Español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en Español.
Y una vez más, bienvenido, bienvenida a tu fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Hoy es domingo 9 de noviembre del 2025 y desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmenza Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Hoy conversamos con el fotógrafo Sebastián Giunta, un artista radicado en Sydney que nos invita a su primera gran exposición individual titulada The Ganges, Life on the River, o El Ganges, Vida en el Río, traducido al español. Una poderosa colección que será parte del prestigioso Hedon Photography Festival en Sydney. Sebastián Giunta, originario de Argentina y radicado en Sydney, nos cuenta historias no de grandes monumentos, sino de la vida ordinaria y la resiliencia humana a orillas del río Ganges. En unos segundos escucharemos la conversación. Y hoy nuestro tradicional segmento de Cibertendencias evoluciona a Pulso Digital, donde nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero, le toma el pulso a las innovaciones en materia de tecnología, inteligencia artificial y vida digital. Y al cierre de nuestras recomendaciones para ver SBS On Demand, Claudio Vázquez nos habla de una divertida serie española y un programa que destaca la cocina de una pequeña isla del Mediterráneo. Todo esto en tu fin de semana, Australia en Español. Comenzamos con la entrevista a Sebastián Giunta. Sebastián Giunta, fotógrafo argentino radicado en Sydney. Bienvenido a Australia en Español de SBS Audio.
Hola Carmenza, muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia y un gustazo estar aquí contigo.
Bueno, pues gracias a ti por tu tiempo y por la invitación a tu primera exhibición fotográfica de Ganges Life on the River como parte del programa abierto del Festival de Fotografía Head On. Háblanos de esta exposición y cuéntanos cómo te sientes con esta primera exhibición como fotógrafo.
Con mucha gratitud, Carmen, muy contento. Estoy ansioso de abrir la galería. Y estoy totalmente convencido que es muy lindo trabajo, es un trabajo personal, y sí, estoy en proceso todavía de promoverlo, digamos. Uh-huh. Gracias al Festival de Fotografía Gerón, al cual soy parte, estoy conociendo y haciendo networking con muchísimos artistas de todas partes del mundo, y es como si fuese una convención de gente creativa de todas partes del mundo, y ahí mismo también tengo la oportunidad de promover la exhibición junto a otros increíbles artistas.
Bueno, tú naciste en Argentina y hace 30 años vives en Australia, pero tu primera exhibición fotográfica será sobre una comunidad en la India y sobre su famoso río Ganges. ¿Qué fue lo que te atrajo de Varanasi específicamente, el río, la gente o algo tal vez más intangible que te llevó a disparar esa cámara?
Bueno, me encanta tu pregunta. Fue más que nada una espontaneidad de ir a Varanasi. Yo estaba buscando fluirme e instruirme visualmente y dio la casualidad que tuve la invitación de un fotógrafo que estaba haciendo un workshop, un taller fotográfico en Varanasi. Entonces me contacté con él, John Steinmeier de National Geographic, y tuve la oportunidad de viajar y hacerlo. Es algo que no sé si quería hacer, pero salió y estaba la oportunidad. Dije, no, es una oportunidad, la tengo que tratar de hacer. Entonces me forcé para ir y juntar una platita y llegar y hacerlo. Y tratar de trabajar lo más duro posible ya estando ahí para crear imágenes que realmente dieran contraste a lo que es la comunidad y el pueblo de esa ciudad.
Eso suena como una gran experiencia y al lado no solo de un gran maestro de la fotografía, sino también de una comunidad maestra como lo es la comunidad india. ¿Qué descubriste de ti mismo mientras tomabas esas fotos en una cultura tan diferente a la nuestra?
Sí, en realidad tienen cosas muy diferentes a nuestro ser, pero también tienen muchas cosas que son muy parecidas. Una cultura tan ancestral que uno se da cuenta de algunas cositas que dice, ah, esto viene de acá, ah, mira. Y te vas dando cuenta de pequeñas cosas, pequeños detalles, y la experiencia de vida, más que nada, aprender de lo simple, que menos es más, que vivir el momento a donde estamos y apreciar la simpleza de la vida, por más simple que suene, no sé cómo explicarlo, es disfrutar una taza de té, levantarse de mañana, salir, está el sol que es increíble. La gente de Varanasi es muy simple, es muy humilde, pobre, muy pobre, pero igual tienen mucha alegría en el corazón y son muy felices con lo poco que tienen. Entonces eso es algo que me enseñó, me volvió a traer a mi espíritu de simpleza, digamos, y tratar de llevar la vida, mirarla de otra forma, más con agradecimiento a lo
Sí.
poco que tenemos, al estar aquí, tratar de vivirlo con simpleza.
Suena muy bonito. Sebastián, como esto es audio, ¿podrías describirle a nuestros oyentes qué es lo que van a ver en esas fotografías?
En esas fotografías, primero no quiero influenciar a cambiarle la visión creativa y artística a nadie. Espero que puedan venir, disfrutar de una noche muy cálida, que la gente comparta y hable sobre fotografía, sobre arte. Lo que trato de mostrar es la vida cotidiana de la comunidad de Varanasi, tratar de hacerlos ver extraordinarios como son visualmente,
Sí.
porque es una comunidad extraordinaria, muy resiliente, y espero que venga gente también, invitado muchísima gente de la comunidad hindú, y espero que vengan y se sientan orgullosos de ver a su país o a esa región del país de otra forma. No es una exhibición espiritual, sé que el río es muy espiritual y la ciudad también es muy espiritual, pero traté de no hacer un body of work de espiritualidad. De todas maneras, hay segmentos y fragmentos en las imágenes de espiritualidad. Pero sí, espero que vengan, les gusten, compartan un trago y conversen sobre arte, sobre fotografía y disfruten muchísimo. Y nada, y ver alguna sonrisa.
Bueno, déjame explorar ahora entonces tu mirada fotográfica, que debe estar marcada por la experiencia de la migración. ¿Cómo influye tu vida como argentino en Australia en la forma en que observas y retratas otras culturas?
Bueno, yo en realidad comencé como fotógrafo de música, a tomar fotos y a cubrir conciertos de música, a hacer retratos de artistas. Después fui mutando y cambié a hacer deporte, fotografía de deporte. Y finalmente estoy haciendo fotografía artística de calle, fotografía callejera. No trato de influenciar la escena de ningún modo y trato de capturarla lo más real que pueda. Entonces, si tengo que volver a algún lugar para reexplorar, porque hubieron ciertos elementos que necesitaba y me di cuenta que en ese momento, la primera vez que fui, no estaba, entonces tengo que revolver a diferente hora del día, porque hay ciertas cosas que no entraban en el cuadro de la foto, lo hago. Y más o menos es eso lo que hago. No hay no soy un fotógrafo muy técnico, digamos, Carmen. Trato de llevarme por el espíritu y por lo que veo, y si siento que es algo que vale la pena fotografiar, tomo, hago una foto, y no soy tampoco de fotografiar y hacer 100, digamos, un ejemplo exagerado, 100 fotos de lo mismo, o sea, hacer una, por ejemplo, 3 tomas, y después de darme cuenta, ok, ya está, es la misma foto, pero quizás tengo que volver a revisitar ese lugar para encontrar algo un poquito diferente, que va a marcar más la diferencia en realidad de lo que quiero mostrar visualmente.
Qué interesante. Bueno, Sebastián, se nos acaba el tiempo y quisiera que me contaras ahora sí todos los detalles, el dónde y cuándo de esta exhibición y cómo pueden nuestros oyentes encontrar más información sobre tu carrera como fotógrafo y saber más sobre tu trabajo.
Bueno, la exhibición va a durar una semana. Va a ser en Marrickville, Sydney, en el Addison Road Community Center en Marrickville. Y va desde el 17 de noviembre al 23 de noviembre. El día de celebración, o el opening night, digamos, va a ser el 20 de noviembre, que sería un jueves. La gente está cordialmente invitada para que obtenga su ticket, y es gratuito. Y pueden visitar mi Instagram, mi página de Instagram, que es ss.sebastianjunta. Esa es mi página de Instagram, es.sebastianjunta. Y ahí pueden encontrar información sobre mí, sobre la exhibición, y pueden también ir a mi página web.
Bueno, pues Sebastián Giunta, fotógrafo argentino radicado en Sydney, suerte con tu exhibición The Ganges Life on the River, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Australia en Español de SBS Audio.
No, en realidad es un honor para mí estar... que me hayas integrado a tu programa. Tú sos muy querida en la comunidad, Carmen, y hace tiempo que te vengo escuchando, y es un honor para mí estar acá, y muchas gracias por la oportunidad.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18-plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Bueno, y como les anunciamos al comienzo, nuestro tradicional segmento de cibertendencias ha evolucionado y ahora es Pulso Digital, un nuevo nombre con la misma curiosidad por entender cómo la tecnología transforma nuestro mundo. Seguiremos explorando las tendencias, noticias, innovaciones y desafíos del universo digital de la mano de nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero. Así que bienvenidos a Pulso Digital, el ritmo de la innovación en Fin de Semana, Australia en Español.
Hola a todos, soy Bianca Vaquero y esto es Pulso Digital. Hoy traemos 3 historias que parecen un menú degustación del mundo tecnológico, claro. Un aperitivo de ciberseguridad surrealista os traigo. Un plato principal de ciencia ficción energética y un postre filosófico sobre el futuro de la inteligencia artificial. todo esto junto forma un retrato bastante claro de hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva la tecnología y de los tropiezos también que cometemos por el camino. Así que poneos cómodos que vamos a recorrer desde las entrañas de un museo hasta la órbita baja de la Tierra. Y empezamos por el museo, empezamos por el Louvre. Perdón mi pronunciación en francés. El museo, que yo creo que todos conocéis, que alberga algunas de las obras más importantes de la historia de la humanidad y que ha sido noticia porque, bueno, pues ha habido un robo, para el que no lo sepa, de unas joyas y todo es bastante... todo lo que lo rodea es bastante de película. Bueno, pues toda esa grandeza también convive con una historia tecnológica de verdad digna de un sketch humorístico. Una investigación sobre este robo que os he comentado de estas joyas dentro del museo ha destapado un fallo, pero vergonzoso. Varios sistemas críticos estaban protegidos con contraseñas absurdamente simples. Y esto, pues, nos ha dejado a todos, la verdad, sin palabras. La peor de todas esas contraseñas no es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que seguro que alguno la tenéis. Es Louvre, tal cual. Es que es Louvre así mismo, Louvre en mayúsculas, madre mía. Como si alguien hubiese dicho, ¿qué usamos de contraseña? Pues mira, pues pon el nombre del sitio mismo, ¿no? Una especie de nivel cero de la creatividad y de la seguridad. Y no estamos hablando de un wifi de invitados, un wifi de invitados. Es que estamos hablando de sistemas internos vinculados a la seguridad. O sea, es que menuda locura. Pero la cosa sigue, la auditoría, repito, todo esto se ha destapado por el tema del robo de las joyas. Pues eso, la auditoría también encontró servidores funcionando con, ojo, Windows Server de 2003, madre mía, y otros sistemas que dejaron de recibir actualizaciones hace más de una década. Es que ya no estamos hablando de hace, por ejemplo, Windows 10, ¿no? Que ya no va. Es que estamos hablando del Windows Server 2003, madre del amor. En tecnología, eso es como tener un coche que no tiene frenos y seguir circulando porque, bueno, pues como no ha pasado nada nunca, pues voy a seguir circulando, ¿no? Y lo que nos preguntamos todos es por qué ocurre esto en instituciones tan potentes como es un museo, en el que hay muchísimo dinero ahí dentro, ¿no? Bueno, pues la tecnología es como una casa, ¿vale? La compras bonita y nueva, pero si no haces mantenimiento, pues se deteriora. Y cuando hablamos de ciberseguridad, ese deterioro significa, pues, agujeros, brechas, grietas, por donde cualquiera puede entrar. En el caso del Louvre, pues, ya lo hemos visto, ¿no? Y no es una excepción. Bueno, pues hay hospitales, ayuntamientos y empresas gigantes que siguen usando sistemas obsoletos. Simplemente, pues, porque si funciona, pues no lo toques, ¿no? Con esa premisa. El problema es que en ciberseguridad lo que funciona hoy, pues puede ser un coladero mañana. Y esta noticia que nos sirva como un recordatorio universal. Las contraseñas deben ser complejas, por favor. Nada de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni vuestra fecha de nacimiento. Gracias. Los sistemas deben actualizarse. Esto es que os lo digo siempre, siempre os lo digo. Y los accesos críticos, como en este caso, deben protegerse de una manera, pues, un poco más segura. Y imaginemos si un museo con obras que valen millones cae en esto, pues imagínala de sitios más pequeños que están igual o peor. Y pasamos a algo mucho más futurista. Para entender esta historia que os voy a contar ahora, hay que recordar algo que solemos olvidar, y es que la nube no es una nube, ¿vale? Son naves industriales llenas de servidores, consumiendo muchísima energía y agua, como si no hubiera un mañana. De locura, ¿no? Y la inteligencia artificial que ha pasado, que ha disparado ese consumo. Modelos enormes, búsquedas, asistentes, generadores. Bueno, pues todo eso requiere una potencia descomunal. De esto ya hemos hablado alguna vez en el programa. Y las estimaciones dicen que si seguimos así, este consumo energético a nivel global de estos centros podría duplicarse para el 2030. Y actualmente consume una barbaridad. Aquí entra Google, pues con un plan que han llamado Project Sun Catcher, ¿vale? Que parece el título provisional de una serie de Netflix, pero no lo es. La idea es crear centros de datos en satélites orbitando la Tierra, alimentados, pues, casi exclusivamente con energía solar. ¿no? La lógica pues es bastante simple. En el espacio pues no hace falta refrigerar servidores con agua, ni construir edificios enormes, ni gestionar el impacto ambiental, ¿no? Además, hay un acceso a la luz solar constante y limpia, que aquí pues en la Tierra no tenemos. Pero claro, esto abre muchísimas dudas. La latencia, por ejemplo. ¿Responderá igual de rápido un servidor en órbita? La latencia es lo que tarda en enviarte a ti los datos o en enviar tus datos a ese servidor. Es decir, que a lo mejor tú estás subiendo algo en la nube y a lo mejor la latencia es mucha y tarda muchísimo, ¿vale? O descargarte cualquier cosa, streamear una película de Netflix, por ejemplo. Si tienes mucha latencia, pues se va a ralentizar porque va, hay latencia, ¿de acuerdo? El mantenimiento. ¿Quién sube a arreglar eso cuando se estropea, no? ¿Un astronauta o quién? ¿Vale? Entonces, ese es otro problema. Otra cosa que yo creo que se nos olvida es la basura espacial. Ya estamos llenando la Tierra de basura, pues igual que no hace falta empezar a llenar la órbita también de basura, que también tiene bastante. Seguridad también, otro punto. ¿Qué pasa si un centro de datos flotante recibe un ciberataque, por ejemplo? ¿Quién tiene esa jurisdicción, no? Entonces es algo extraño. Y luego, por supuesto, está la parte filosófica, ya no tan práctica, en el de si estamos llevando la infraestructura digital a un lugar que no pertenece a ningún país. Esto pues nos obliga a replantear leyes, privacidad y propiedad de datos, ¿no? Esta propuesta de Google no es algo tan loco, ¿no? La Agencia Espacial Europea, por ejemplo, trabaja en ideas bastante parecidas. Y hace años ya se planteó usar satélites para almacenar datos fríos, lo que casi no se usan, ¿no? Estos datos que no se usan, vamos. Pero lo de mover los centros de datos principales al espacio, bueno, pues ya es un nivel ciencia ficción avanzada. Esto ya es capítulo de Black Mirror, pero avanzado, ¿no? Eso sí, esta historia pues tiene ese subtexto importante. La inteligencia artificial no es gratis, ¿no? Cada pregunta que hacéis, cada imagen que generamos, cada recomendación consume energía real, en el mundo real. Y ese consumo pues está tensando ya los límites ecológicos del planeta, si ya no estaban tensos. Por eso, pues ahora se buscan estas ideas tan radicales, incluso orbitales. Y cerramos hoy con una voz que merece toda nuestra atención. Es la voz de Audrey Tang, ministra digital de Taiwán, hacker brillante, por si no sabíais, y quizá una de las pocas figuras políticas a nivel global que realmente entiende cómo funciona la tecnología por dentro. En una entrevista reciente soltó una frase que ha hecho mucho ruido. La frase es, y leo textualmente, la inteligencia artificial es un parásito que se alimenta de nosotros y nos está dividiendo. Lo dice pues porque las IAs actuales se entrenan y funcionan gracias a los datos que nosotros generamos. Y en el caso de las redes sociales o los sistemas de recomendación, se alimentan de nuestra atención, ¿no? Cuanto más polarizados estemos, más contenido consumimos, más datos generamos y más beneficio producen esas plataformas, ¿no? Un círculo perfecto para ellas y la verdad es que bastante tóxico para el usuario. Tang señala que este modelo no solo polariza, sino que crea dependencia. Y esto está comprobado. La IA se convierte en algo que vive de nosotros sin devolver lo suficiente. Pero lo más interesante es que ella no demoniza la tecnología. Lo que propone es un modelo distinto. Pues, por ejemplo, una IA abierta, transparente, auditable. Una IA diseñada para cooperar, no para dividir. Una IA gestionada por un bien público, ¿no? De hecho, Taiwán es uno de los países que usa plataformas digitales abiertas para tomar decisiones políticas en las que participan miles de ciudadanos. Y funciona. La tecnología puede unir si se diseña con ese fin, por supuesto. Su mensaje encaja con las otras dos historias del día, ¿no? Si descuidas la seguridad, como por ejemplo en el Louvre, la tecnología te va a pasar factura. Si construyes sistemas gigantes sin pensar en el impacto, como esta nube energética, ¿no? Acabas en soluciones extremas. Si dejas que las plataformas se alimenten de tus emociones, pues lógicamente creas división. Tang nos recuerda que la tecnología debe servirnos, no al revés. Y bueno, estas tres noticias nos muestran algo muy simple, pero muy difícil de aceptar, ¿no? La tecnología es humana, tiene nuestras virtudes, nuestros errores y nuestros impulsos. Por eso encontramos contraseñas absurdas en uno de los museos más importantes del planeta, ¿no? Por eso estamos planteando también llevar centros de datos al espacio para sostener el ritmo frenético de la inteligencia artificial. Y por eso voces como Audrey Tang nos avisan de que si no pensamos en cómo usamos esta tecnología, puede acabar usándonos a nosotros. Lo digital no es magia, ¿eh? Es responsabilidad, es diseño, ética, mantenimiento y a veces es imaginación pura.
Hola. Mi nombre es Claudio Vázquez y hoy te traigo las recomendaciones de noviembre de SBS On Demand. SBS On Demand es un servicio de streaming de video 100% gratuito, disponible en toda Australia. Posee más de 15.000 horas de historias de todo el mundo, con una cuidada selección de dramas, documentales, comedias, películas, deportes, noticias y televisión en directo, disponibles para ver en streaming en cualquier momento y lugar. No solo puedes ponerte al día con tus programas favoritos de SBS en SBS On Demand, sino que también puedes acceder a miles de horas de series y películas exclusivas online. Para acceder a SBS On Demand, solo tienes que crear una cuenta con una dirección de correo electrónico válida. Puedes acceder a los contenidos a través de tu computador, tu tablet, tu teléfono o también tu televisor inteligente. Una vez generada tu cuenta de SBS On Demand, puedes crear una lista de favoritos, guardar programas para verlos más tarde y también recibir nuestras recomendaciones. Un mundo de diferencia te espera en SBS On Demand. Y en esta oportunidad te recomendamos una divertida serie española sobre un artista pop y sus líos con la Agencia de Impuestos Española. Y también un programa de cocina en donde se destaca la sabrosa comida de Malta. Comenzamos con la recomendación de una interesante serie española llamada Celeste. Esta divertida producción española está dirigida por Elena Trapé y actúan la famosa actriz Carmen Machi en uno de sus mejores roles, junto a Manolo Solo, Aisa Villagrán, Andrea Bayardo, Clara Sanz y también otros grandes intérpretes. Esta serie de 6 episodios gira en torno a Sara Santano, una inspectora de Hacienda, la Oficina de Impuestos de España, que está a punto de jubilarse y que recibe su último caso. Demostrar que la estrella de la música latina, Celeste, es residente fiscal en España para que así pague sus impuestos. La trama sigue a Sara mientras se obsesiona con este caso de casi 20 millones de euros, convirtiéndose en la sombra de la artista latina para investigar si ha pasado en España los 184 días necesarios para ser considerada como residente fiscal. La serie también explora la vida personal de Sara, marcada por la viudez y la crisis de su vocación laboral. Escuchemos el tráiler de la serie española Celeste.
Va a llegar un día que cuando te pongan delante todas las facturas de un contribuyente, no solo vas a ver sus gastos, una historia vas a ver, una vida. Las facturas no mienten.
Celeste.
La cantante mexicana.
No está declarando ni un solo euro en España.
Deja en paz a Celeste.
Es una amenaza.
Pueden ser más de 20 millones de euros.
No sé qué me da más miedo, si que tengas algo que ver con el exnovio o con la Hacienda.
¿Qué es novio?
Me jodas que eres de Hacienda.
Esto lo podemos hacer de dos maneras. De la manera larga o de la manera corta. ¿Qué camino cogemos?
¿Qué se hace cuando se llega a este punto?
Yo también sé jugar sucio.
Tú nunca has jugado sucio.
¿Por qué no era mi última inspección?
Tú esto no lo haces porque sí, tú esto lo haces por algo, mamá.
Le he entregado 2/3 partes de mi vida a la agencia tributaria, ¿te lo puedes creer?
Es la inspección que siempre nos imaginamos.
La que siempre va arrasando.
Ese era el tráiler de la serie Celeste, que puedes ver de manera 100% gratuita y cuando quieras en SBS On Demand. En esta ocasión también te recomendamos la producción australiana de gastronomía llamada Shane Delia's Malta. Uno de los chefs más aclamados de Australia, Shane Delia, te invita al vibrante archipiélago de Malta, una encrucijada mediterránea donde la gastronomía y la cultura se fusionan. Desde puertos color turquesa hasta olivares, cada rincón de Malta rebosa historia y platos exquisitos. Saborea los sabores del Mediterráneo y disfruta de un festín de verano inolvidable con La Malta de Shane Delia, que se estrena el lunes 24 de noviembre a las 20 horas en SBS Food y SBS On Demand. Brillando en el corazón del Mediterráneo, la historia de Malta, con 9.000 años de antigüedad, está marcada por el comercio y las invasiones de innumerables civilizaciones, como los fenicios, romanos, bizantinos, otomanos y también los británicos. Cada una de estas civilizaciones dejó una huella indeleble en la gastronomía maltesa. A lo largo de 6 episodios, Shane Delia revela cómo la influencia de estos imperios perdura aún en los platos malteses de hoy. Desde panaderías de barrio hasta restaurantes con estrellas Michelin, Shane Delia conoce a los cocineros malteses que preparan platos tradicionales con un legado global. Ningún plato carece de raíces en el pasado. El pastís fusiona influencias árabes e italianas en una repostería irresistible. Un clásico plato de pasta con carne enlatada alimentó a las comunidades durante el racionamiento británico de la Segunda Guerra Mundial. Y también te hablará de la tradición de decorar fergoli en Pascua que reúne a las familias alrededor de la mesa. Sin embargo, las aventuras de Shane Delia no se limitan al pasado. En calles de piedra caliza y fortalezas, también se encuentra con lugareños e incluso con un verdadero caballero de Malta, para escuchar las historias de la creatividad y resiliencia que han definido a esta nación. No te puedes perder Shane Delia's Malta en SBS Televisión, SBS Food y SBS On Demand desde el 24 de noviembre. Escuchemos el trailer de Shane Delia's Malta.
Throughout history, Malta has been at the crossroads between every major Mediterranean civilization. Situated quite literally in the center of the Mediterranean Sea, empires and invaders have washed up on these shores, shaping Malta into the country it is today. Ever since the earliest times of Maltese history, people have been docking in ports like this all over Malta. Each one of them has been bringing things that have changed Maltese history forever. Change the course of who we are and how we represent ourselves. And not just the people that live here, but the people that have spread all throughout the world that have Maltese descendancy. People just like me. I'm going to chart the history of Malta through its food.
Still one of the best tasting things I've ever eaten.
Starting in the present, I'm going to journey back through time.
So St. Paul was shipwrecked in Malta in 60 AD.
To explore how each chapter of Malta's past has shaped the cuisine today.
Oh man, that's unbelievable.
It's a history of trade, of war, and of new flavors brought here from across the sea.
Maybe the Phoenicians brought them in, but we're talking about 3,000 years ago.
I'm going to travel across this Mediterranean archipelago, meeting chefs.
If this is what the future of Maltese food is going to be, I think we're in good hands.
Thank you.
Historians.
We are in the very place which was used for the Allied invasion of Sicily.
And my extended Maltese family.
Welcome back to Malta.
Maltese cuisine's long been overlooked, and I think it's about time we took a deeper look at the origins and the influence of this amazing cuisine.
Ese era el trailer de Shane Delia's Malta, que podrás disfrutar en SBS Televisión, específicamente en SBS Food y también en SBS On Demand a partir del 24 de noviembre. No esperes más y déjate divertir y emocionar por las películas, series y programas de nuestra plataforma SBS On Demand, completamente gratuito, completamente divertido.
Bueno, y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde publicaremos este programa más adelante. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram como SBS Spanish Australia en Español. Y siempre puedes escuchar nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un buen resto de domingo. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
Life is unpredictable, but preparing for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. They offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to policygenius.com. That's policygenius.com.